El texto es Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 15. Estamos listos para este tiempo de la palabra. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo que nos has dado como iglesia para adorarte, para bendecir tu nombre a través de cantos y alabanzas a ti. Gracias porque podemos hacerlo con la libertad esta mañana de que nos has dado a través de Cristo. Gracias también porque podemos venir ante ti y ofrendarte parte de lo que tú nos has dado. Gracias por tu generosidad y la abundancia que nos has dado en esta semana, y queremos agradecerte por ello. Gracias que como iglesia podemos reunirnos en tu nombre para estudiar juntos la palabra, para ser enseñados por ti, ser instruidos en tu verdad, y pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos ayude a entender la verdad tuya, una verdad tan importante como todas las verdades, pero en particular hoy día entender cómo nosotros debemos vivir una vida cristocéntrica. Pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos des un corazón dispuesto a obedecer, un corazón que está listo para hacer lo que tú quieres para nuestras vidas. Te agradecemos y pedimos que este sea un tiempo que te honre a ti y que podamos, Señor, adorarte también a través de ello. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Esta mañana estamos hablando sobre el tema de vivir una vida cristocéntrica, el llamado de vivir una vida cristocéntrica. Si hacemos la pregunta a nosotros mismos, ¿qué gobierna nuestra vida? ¿Qué gobierna tu vida? Algunos tendrían respuestas ya listas para dar. Dirían, bueno, a mí el que gobierna es Dios, es Cristo. Algunos dirían, bueno, yo creo que soy yo el que gobierno mi vida y realmente también Dios me ayuda a llevar a cabo las cosas que yo estoy haciendo en mi vida. Algunos de ustedes, la verdad es, yo no sé, la verdad no sé ni quién es el que gobierna mi vida, estoy un poco confundido. A veces pienso que yo, pero con todas las cosas que me están pasando, no sé quién es el que gobierna mi vida. ¿Cómo determinarlo? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién es tu jefe? Tienes que verlo. Y si eres seguidor de Jesús, debes de entender que Cristo debería ser el centro. Eso es lo que enseña Pablo en este capítulo. Nos enseña sobre cómo vivir una vida cristocéntrica. Yo lo he ilustrado de una manera y creo que han visto antes esta ilustración. La he modificado un poquito para que fuera más atractiva para ustedes. La ilustración que vamos a ver ahora. Cuando pienso en la vida cristocéntrica es de esa manera. Okay. Ahora, quiero decirles que la quería cambiar un poco más porque ven un círculo. Y nada se puede reducir de tal manera tan simplificada. Pero si te ve en medio de ese círculo, está Cristo. Y en medio de ese círculo, aunque no lo cree, está parado usted y yo. Están en dos dibujitos ahí. Identifíquese con uno de ellos, ¿verdad? Está dentro de ese círculo, pero dentro de ese círculo está Cristo. Cristo es el centro de su vida. Y todo lo que gira alrededor de su vida, todas las áreas de su vida que están marcadas por esos espacios, que realmente las líneas líneas, todas las líneas deberían de desaparecer. En mi opinión, debería ser un círculo solamente sin las líneas, porque a veces tendemos a separar las cosas muy, de una manera muy, muy dogmática, y no creo que es así. Pero dentro de tu vida en Cristo están esas áreas, está tu profesión, las relaciones, la familia, las finanzas, la salud, el bienestar, el servicio a otros. Note que no puse algo ahí que en alguna otra ilustración lo tenía. ¿Qué fue lo que no puse? ¿El área qué? ¿Nadie la pescó? El área espiritual. ¿Sabe por qué? La tenía anteriormente en una ilustración. Porque no es una área espiritual. Esa área está en medio. Es la vida en Cristo, es espiritual. Si está unido a Cristo, su vida es todo de Cristo. Y debe haber una comunión y una intimidad con Cristo. Y de eso vamos a aprender esta mañana. San Pablo nos enseña acerca de esto en este pasaje que hemos leído. Recuerda, les está escribiendo a los creyentes en Colosa. Les ha mostrado la superioridad de Cristo sobre toda la creación, sobre la iglesia y sobre todo ser espiritual. Cristo le dice a ellos, es la esencia de Dios invisible, es en quien están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento divino. Eso es lo que hemos visto anteriormente. Él es el reconciliador que a través de su muerte en la cruz y su resurrección trajo todo bajo su señorío, incluyendo a nosotros también. Es el que nos ha reconciliado a nosotros que éramos enemigos de Dios. Pablo ha exhortado a los creyentes en Colosas que sigan firmes en esta fe. En esta sección comienza lo que llamamos la lista de imperativos, que son esos mandatos. La lista de mandatos que Pablo va a dar comenzando en esta sección y que va a continuar con los siguientes capítulos también. Pero nos va a mostrar en esta mañana cómo vivir una vida cristocéntrica. Y mire que comienza diciendo, mirad, pongan cuidado lo que voy a decirles. Esta es la manera que Pablo enseñaba. Primero daba los indicativos, la instrucción bíblica, la teología, la ortodoxia, y ahora enseña los imperativos, que son los mandatos. Y nos está diciendo, ahora que ya saben todo esto, venga, tengan cuidado lo que les voy a enseñar. Primero les va a enseñar acerca de lo que significa cómo vivir una vida en Cristo. En primer lugar, vamos a darle en dos formas. Uno es que les va a mostrar qué significa eso de vivir en Cristo. ¿Qué significa de vivir una vida cristocéntrica? ¿Está listo? Si usted quiere decir, está ese dibujito ahí que miro, y una vida cristocéntrica, esa es la vida que debemos vivir. ¿Cómo vivimos esa vida cristocéntrica? ¿Qué es lo que Pablo dice que es vivir una vida? Primero es devoción completa a Cristo. Versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora, en este pasaje que está continuando Pablo enseñándoles a ellos, diciendo, así como recibieron al Señor. Ahora, quiero que entienda que eso no es como nosotros muchas veces hemos sido enseñados, de recibir a Cristo. La idea no es esa. No es de dar una oración y recibirle en nuestro corazón, no es la idea. La idea es de haber creído en Él y haber creído toda la verdad que enseña la Biblia acerca de Jesucristo. Ustedes recibieron a Jesucristo, el Evangelio y su enseñanza. Y Pablo dice, la manera que lo recibieron con fe y empezando a vivir esa verdad, quiero que sigan viviéndola de esa manera. En otras palabras, les está diciendo, quiero que vivan una vida en devoción a Cristo, así como lo hicieron al comienzo, lo sigan haciendo. Envuelve la idea de perseverar en la enseñanza apostólica de los apóstoles, que enseña acerca del Señor Jesucristo. Eso es lo que habían hecho los colosenses y deben de seguirle a Él de esa manera. Y note lo que dice, deben de seguir viviendo la vida en Él. Una vida centrada en Cristo, una vida cristocéntrica, una vida bajo el señorío de Cristo. Esto implica no solo aspectos positivos, pero también implica ciertos aspectos negativos que debemos de evitar. Y esto lo hace Pablo también repetidamente en sus epístolas. Pero note lo que dice caminar. Esa palabra caminar quiere decir vivir. Deben de vivir fielmente en el Señor y seguir creciendo. La pregunta en esta mañana para nosotros es, ¿tenemos esa devoción a Cristo? Cuando pensamos en nuestra vida, tenemos esa devoción. Vivir la vida en Cristo, sí, hay que tener esa devoción en Él. Una devoción completa cada momento, pero también significa una segunda cosa. Es que debemos de permanecer fundados en Cristo. Versículo 7, mira lo que dice. Dice arraigados. Esa palabra es fundados. Dice, así como ustedes recibieron al Señor, que cuando fueron fundados en Él, deben de seguir fundados en Él. Deben de seguir arraigados en el fundamento que es Cristo. Es un acto permanente, es una unión indivisible entre nosotros y Cristo. Por eso en ese círculo estamos con Cristo y eso no se puede deshacer. Es una relación permanente. Nadie nos puede separar de Cristo, ni nadie nos puede quitar de Cristo, y además no podemos sustituir a Cristo. Pablo dice, deben de permanecer fundados en Cristo. En tercer lugar, versículo 7 dice, y sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Pablo está diciendo, tienen el fundamento, ya están en Cristo, tienen la devoción a Él, están fundados por el fundamento que es Cristo. Ahora deben de sobre edificar sobre ese fundamento. Deben de ser confirmados en la fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Debemos de seguir creciendo en Cristo. Y el crecimiento se ve en varias maneras. Primero, se ve en que estamos edificando nuestra vida en Él. Sobre edificando en Él, dice Pablo. ¿Sobre quién? Sobre el fundamento. El fundamento en el cual Dios ya nos ha puesto, que es Cristo. El fundamento que los apóstoles enseñaron, que fueron, ¿qué? La enseñanza y la verdad apostólica. Dice que debemos de seguir edificando ahí. Primera de Pedro 2:5 nos dice que nosotros somos piedras vivas, que seguimos construyendo en la casa espiritual, nuestra casa espiritual, nuestra vida. Esto implica aprender ciertas verdades bíblicas, implica aprender la doctrina bíblica, implica aprender la teología bíblica, la ética bíblica, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Y eso lo encontramos en su palabra, aquí. Debemos de seguir creciendo en Él, edificándonos en Él. Esto es, la idea es como un árbol que tiene sus raíces y cada vez las va profundizando más. Los árboles que están arraigados a la tierra, pero sus raíces siguen creciendo. Esa es la idea que está mostrando Pablo. En mi casa hay un árbol que cada vez está creciendo más en la parte de atrás. Y veo, ¿sabes? Sus raíces empiezan a salir. Y he mirado las raíces que van para el lado del fundamento de la casa y he tenido que ir a cortar algunas de esas ramas o esas raíces por debajo. Ese árbol está creciendo porque está arraigado. Esas raíces están invadiendo mi casa. ¿Por qué? Ese árbol está vivo. Está creciendo. Y Pablo dice que como creyentes debemos de seguir creciendo en Cristo. Debemos de seguir sobre edificando en Él. Estamos nutriéndonos de Él constantemente. Y note que Pablo no está diciendo, yo quiero que ustedes lean libros, lo cual es bueno. Él no está diciendo, yo creo que vayan a la iglesia. No, es bueno, ¿verdad? Venir en este tiempo para adorar a Dios. Pero lo que Pablo está diciendo es que debemos de ser sobre edificados ¿en quién? En Él, en Cristo. Cada vez creciendo en Él, aprendiendo de Él, nutriéndonos de Él. Y ese crecimiento debe de ser evidente. Así como esos árboles dan esas raíces, es evidente que está creciendo. Debe de ser evidente también que Cristo está creciendo en nuestra vida. Debe invadir nuestras vidas. La vida tuya debe invadir la mía. De tal manera que tu crecimiento es evidente a otros. ¿Alguna vez usted ha visto una casa sin terminar? ¿Qué idea le da cuando ve una casa sin terminar? Dice, ¿qué pasó aquí? Es como que, ¿qué pasó? ¿Esta persona no calculó qué fue lo que pasó? No es normal mirar una casa que no está terminada. Tampoco es bueno cuando uno ve un árbol y se está muriendo, ¿cierto? Ve ese árbol y cada vez se le cae más, cada vez más triste. Y dice, ¿este árbol qué? Ya no sirve. Un cristiano que no está creciendo, es mirarlo así de esa manera. No tiene mucho que dar a otros y además no se vuelve útil. Para nosotros que estamos en Cristo debemos de seguir creciendo. Y la pregunta en esta mañana es, ¿estás creciendo en Cristo? Es evidente a otros que estás sobre edificando sobre el fundamento. En este mes estamos enfatizando el hecho del discipulado. El discipulado es aprender a cómo crecer en Cristo. No es para ayudarte y hacerte como nosotros queremos, es realmente ayudarte a seguir edificando sobre el fundamento que es Cristo. Esto es lo que hacemos en el discipulado. Te ayudamos a crecer en Cristo. Te damos las herramientas que debes usar para nutrirte en Cristo. Te ayudamos a ver lo que no te está ayudando a crecer en Cristo. Es lo que miramos ahorita. Si estás interesado en discipulado, queremos decirte que estamos queremos que tú nos digas. Y la semana que viene les voy a decir qué es lo que pueden empezar, cuál es el paso que pueden dar para hacerlo. Y eso implica que vamos a darte oportunidad de poder empezar ese proceso de discipulado. Quiero que hables con nosotros también y nos digas, yo estoy interesado, y la semana que viene les mostraré qué es el siguiente paso. Pero Pablo nos dice eso, debemos de seguir creciendo en él. Creciendo quiere decir sobre edificar sobre nuestra vida, pero también dice Pablo en versículo 7, confirmados en la fe, esa firmeza en la fe. Mientras sobre edificas en Cristo, en él, mientras edificas en él aún más, más firme vas a estar en tu fe en Cristo. Más vas a creer la verdad de él, esta verdad. Esto es obvio, pero lo opuesto también va a ser cierto. Si no estás creciendo en Cristo, no vas a estar firme en él. Y no vas a cada vez a arraigarte más en él. Pablo dice que este es el resultado de la madurez y el crecimiento espiritual. Firmeza en la fe. La razón por la cual hay tantos creyentes raquíticos, confundidos y viviendo como el mundo, es porque no están creciendo en Cristo. Eso lo escuchaste en el video. Y esto se debe a que no han aprendido a cómo sobreedificar en Cristo. Sucede también con nuestros hijos. Es más, saben de que los niños a la edad de colegio o cuando van al colegio, que han crecido en la iglesia, generalmente el gran porcentaje de ellos se vuelve ateos y no creen en Cristo. ¿Usted sabe por qué? Es porque no les hemos discipulado, no les hemos enseñado a cómo ellos pueden seguir edificando sus vidas sobre Cristo. Eso es una vida cristiana. Cristocéntrica, una persona que crece en él, que está sobreedificando su vida en él, que está creciendo en él, que sigue firme en la fe. ¿Estás firme en esa fe? Pablo también dice que hay algo más que envuelve este crecimiento. Versículo 7, vea. Así como habéis sido enseñados. Los colosenses fueron enseñados a cómo vivir en Cristo, cómo seguir arraigados en él y cómo seguir firmes en la verdad de la fe. Lo aprendieron también de Epafras. Todos necesitamos a alguien que nos ayude. Y es por eso que estamos haciendo este énfasis en la iglesia. Queremos que tú, que estás aquí en esta mañana, y quizás también los que están viendo, queremos que crezcas en él. Y queremos ayudarte en este proceso para que seas tú también un discípulo y seguidor de él. ¿Quién te está enseñando a ti? Es una buena pregunta. ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te está ayudando a crecer? Es una buena oportunidad que tú puedes tomar para comenzar este proceso de discipulado. Pablo además dice que una persona que está centrada en Cristo, versículo 7, tiene gratitud abundante. Parece raro que Pablo está hablando de conceptos espirituales y también dice Pablo, abundando en acciones de gracia. O de gracias. Un creyente que ha recibido el privilegio de vivir en Cristo es uno que vive una vida agradecido abundantemente. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo en nuestra vida. En esos momentos que estamos viviendo hoy día, es cierto, es muy difícil a veces pensar que debemos de vivir una vida agradecidos a Dios, agradecidos a Cristo. Pero Pablo dice, evidencia de una persona que vive una vida cristocéntrica es que constantemente está dando gracias a Dios. Esos son los aspectos positivos de vivir una vida en Cristo, que son evidentes cuando Él es el Señor de nuestra vida. Pero también Pablo advierte ciertos peligros. Le va a advertir a la iglesia de Colosas ciertas cosas que deben de evitar. Tienen que ver con la falsa enseñanza. Y Pablo les va a enseñar en el resto de estos versículos que hay ciertas filosofías que son contrarias a la verdad de Dios. Hay ciertas cosas que no convienen. La religión vana no conviene, dice Pablo. Eso te va a desviar de Cristo. Y para cada una de ellas, para las dos que da, primero las filosofías vanas y también la religión vana, Pablo va a dar que es el antídoto? ¿Qué es lo que debe de estar haciendo en lugar? Primero miremos el peligro de las filosofías e ideas contrarias a la verdad de Dios. En el versículo 8, Pablo es muy claro y dice, miren, tengan cuidado, ¿qué cosa? Que no les vayan a engañar con estas filosofías que son contrarias a la verdad de Cristo. Versículo 8 dice Pablo, porque no os engañe. Esa palabra de engañar tiene una idea de ser tomado prisionero. Tengan cuidado, atención, peligro, dice Pablo, con esas personas que están enseñando ciertas filosofías que les va a llevar cautivos, les va a llevar como prisioneros y les va a desviar de Cristo. ¿Cuáles eran esas filosofías? Bueno, en ese entonces la palabra filosofía no es como la entendemos nosotros. Filosofía era cualquier sistema de pensar que pudiera llevarte fuera del conocimiento de Cristo. No está hablando de la filosofía que miramos hoy día en las escuelas. No está hablando de esto. No está hablando que no debemos leer libros al respecto. Pablo era muy educado, recuerden. Y él hasta debatió a filósofos en Hechos capítulo 17. Así es que Pablo no está enseñando ese tipo de filosofía. Está enseñando ideas o sistemas que enseñan cosas que son contrarias a la verdad de Dios. Estas ideas y personas pueden ser también educacionales. Pueden desviarnos también de Cristo. Es más, como les decía, muchos jóvenes hoy día van al colegio y les enseña la filosofía de este mundo, las ideas de este mundo y terminan siendo ateos. ¿Por qué? Porque esas ideas penetran la vida de nuestros hijos y ellos siguen esas ideas, esas filosofías. Pablo dice, tengan cuidado de no ser llevados prisioneros por esas ideas equivocadas. Vea cómo las describe Pablo. Son huecas, dice. Huecas filosofías, son vacías, sin ningún valor intelectual o moral o espiritual para el seguidor de Cristo. No tienen nada significante. También dice Pablo, son sutiles, sutileza, dice, que llevan al error, te desvían del camino de Cristo. Versículo 8 dice, según las tradiciones de los hombres, estas filosofías se derivan o provienen de las tradiciones de hombres. Una tradición es algo que ha sido pasado con el tiempo, se ha transmitido, se ha enseñado. Y Pablo dice, esas tradiciones que vienen de hombres también, que te desvían de Cristo, esas cosas que has recibido. ¿Sabe? Hoy día en el cristianismo hay cantidad de tradiciones. Y es mala. Yo sé que algunos de ustedes vienen de iglesias donde han tenido ciertas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, que han sido filosofías derivadas de tradiciones de hombres. Iglesias donde se vuelve todo en legalismo. Hay gente que a veces viene a la iglesia y me dice, ¿cuáles son las reglas que tienen ustedes aquí? No, no tenemos reglas. Venga a la clase de membresía y le explicamos. Creemos la verdad de Dios y nos centramos en la verdad de Dios y enseñamos la palabra de Dios. Pero nuestras ideas no son importantes. La palabra de Dios es importante y lo que dice. Y eso es lo que nos basamos en nuestra iglesia. No está basada en tradiciones de hombres. No estamos atados. Y además, versículo 8 dice Pablo, se derivan de lo básico del mundo. Dice, conforme a los rudimentos del mundo. Esa palabra rudimentos del mundo tiene un amplio significado, dependiendo del contexto. O sea, algunos piensan que eso tiene que ver con seres espirituales. Yo no creo que es eso. Pero esta idea de rudimentos básicos tiene que ver a veces con la educación, aprender el abecedario. En la Biblia, en Hebreos 5:12, le dice a los creyentes, ustedes deben ser maestros, pero todavía tenemos que estarles enseñando los ABCs del Evangelio, porque no han madurado. En ese sentido se usa en Hebreos 5:12. También se puede referir a los elementos básicos del mundo. No los elementos como nosotros los conocemos hoy día. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, los maestros falsos enseñaban a ciertas cosas conforme al rudimento de estos mundos. Y básicamente es, en esos tiempos, los elementos más básicos eran la tierra, era el agua, era el fuego y era el aire. Esos eran los básicos. Y de ahí se derivaban también toda clase de filosofías. A menudo se deificaba cualquiera de esos elementos. Y ustedes que han crecido también en América Latina lo saben. Si van a México y van a las pirámides, hay unas pirámides muy famosas. ¿Cuáles son? Las pirámides del Sol y la pirámide de la Luna. ¿Y sabe por qué son pirámides del Sol y la Luna? Adoraban al Sol y a la Luna. Y eso era lo básico, lo elemental. Y Pablo dice, es el tipo de enseñanzas que están conforme, o se derivan de lo básico del mundo. Estos elementos se adoran y se les da esa deidad que no debemos darle. Estos maestros en Colosas habían entrado con unas ideas también que mezclaban el cristianismo con las cosas de este mundo. Mezclaban el evangelio con esas deidades que adoraban en esa cultura. Esas filosofías que enfatizaban fuerzas elementales que les estaba desviando de Cristo. Hoy podríamos decir el cristiano que mezcla su cristianismo con el horóscopo. Voy a ver cuál es mi horóscopo. ¿Qué? Sí, empieza a mezclar. No, pero es que sí, yo creo en Cristo, pero es que también las fuerzas del mundo. Sí, ve eso también. Ese misticismo que tenemos como hispanos también. Es esa idea de que será que fulanito que se murió, quizás por ahí anda su espíritu. Ese tipo de misticismo. Oh, fulano falleció, pero se convirtió en ángel. Esas ideas equivocadas, es un misticismo que mezclamos con el cristianismo. Y Pablo dice, esos nos desvían de Cristo, se derivan de lo básico, pero debemos evitarlo. Vea lo que dice, y son, dice Pablo, no son según Cristo. Estas enseñanzas no van de acuerdo a la verdad de Cristo. Las enseñanzas van en contra de la verdad que Cristo es superior, que es preeminente en toda la creación y su iglesia. Esas enseñanzas no enseñan la suficiencia de Cristo, ni para salvar, ni para seguir santificando al creyente. Y debemos de estar alerta de esto. Estas ideas nos pueden engañar, nos pueden atrapar, nos pueden desviar de una vida cristocéntrica. Y toda enseñanza que no es según Cristo, nosotros debemos rechazarla. No importa qué tan bien suene esa enseñanza, si no es de acuerdo a Cristo, debemos rechazarla. Nuestra vida debe ser vivida según Cristo, no según mis deseos, no según mi opinión, no según mis metas, no según mis sueños. Otra vez a la gráfica, debe ser según ¿quién? Cristo. No basta solamente evitar estas enseñanzas, sino que hay que contrarrestarlas. ¿Cómo contrarrestarlas? Ve el versículo 9 y 10. Hay tres verdades que debemos recordar para vivir la vida en Cristo. Primero es que solamente en Cristo habita la plenitud de Dios. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En el capítulo 1, versículo 19, Pablo dijo esto. Dice, por cuanto le agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es en Cristo que habita toda la plenitud, la esencia de Dios. La idea ahí de habitar es de que es del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan dónde habitaba Dios en el Antiguo Testamento? ¿Dónde era? En el arca o en el templo. Pero ahora dice Pablo, no, eso no, ya no está ahí. ¿En quién habita toda la plenitud de Dios? En Cristo. En Él habita toda la plenitud. Toda la esencia de quién es Dios está en Cristo. Y los colosenses estaban enseñados por falsos maestros, enseñándoles que lo material era inferior, lo espiritual era superior, y mezclando todas estas ideas contrarias a Cristo. Estaban diciendo, lo inmaterial no tiene valor, lo espiritual sí. Pablo dice, no, el que tiene toda la suficiencia es Cristo. Cristo es en el cual habita toda la plenitud de Dios. Además, dice, vea el versículo 10, tiene una implicación bastante importante. Dice, y vosotros estáis completos o llenos en Él. Los que hemos creído en Cristo, vivimos en Cristo, no necesitamos más cosas de este mundo. No necesitamos tener una experiencia superior. No tenemos que buscar más. Porque ¿sabe quién? En Cristo habita toda la esencia del Padre, toda la plenitud de Dios. Y Pablo dice, y ustedes también que están en Él han recibido de esta plenitud. Son completos en Él. Todas nuestras necesidades son suplidas por Cristo y nadie más. Debes de entender esto. No hay persona en este mundo que va a llenarte. No hay cosa en este mundo que te va a llenar. No hay trabajo que tú hagas que te va a llenar. No hay nada en este mundo, si eres creyente, que va a llenar tu vida. La única persona es Cristo. En Él estamos completos. Y Pablo dice, en versículo 10, dice, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Es la cabeza de todo ser espiritual. Eso es importante porque va dirigido a los falsos maestros que estaban enseñando que había seres espirituales que eran más fuertes. Pablo dice, no, no solamente tienen la plenitud de Cristo en sus vidas, están completos en Él, pero el Señor Cristo es cabeza, es jefe de todos esos seres espirituales malignos. ¡Wow! Eso es potente. Cristo es la cabeza de toda autoridad, sobre todo ellos. Ningún ser espiritual funciona independientemente de la autoridad de Cristo. Y el segundo peligro que Pablo les da, recuerde, el primer peligro es las filosofías vanas. Segundo peligro es la religión vana. Versículos 11 al 15. Pablo va a mostrar aquí de cómo la religión no hace nada, no produce nada en nuestra vida. Pero Cristo produce una transformación en nuestras vidas. Hay tres verdades en cuanto a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Primero, vea esto, debemos evitar seguir los ritos religiosos externos. Versículo 11, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Recuerda la circuncisión dada a los judíos? ¿Fue dada a ellos como parte del pacto entre ellos y Dios? ¿Y cada hombre tenía que ser circuncidado? Pero Pablo dice, no, eso no sirve ahora. ¿Pero por qué lo menciona Pablo? Porque habían falsos maestros que estaban pensando, tienes que someter tu cuerpo. Y bueno, si te circuncidas, te ayuda también a someter tu cuerpo y aprender a ser más espiritual. Y Pablo dice, no, eso es algo vano. Estos actos externos religiosos nos desvían de una vida cristocéntrica. Pablo dice, en Él, en Cristo, ya han sido ustedes, dice, circuncidados de corazón por medio de la fe. Pero no humanamente, sino espiritualmente. Es por Cristo que ahora los que no eran judíos, que no participaron de esos ritos, son ahora, dice, están en Cristo, son hijos de Dios también. Son circuncidados no por la mano, sino espiritualmente. Los actos religiosos humanos no nos ayudan a nosotros a vivir la vida en Cristo. No lo necesitamos porque estamos completos en Él. Dios nos ha transformado y no es un acto exterior humano. Tú puedes ser muy religioso, pero ¿sabes qué pasa? Eso es externo, lo estás haciendo exteriormente, pero no te transforma. Tú puedes venir a la iglesia, puedes ser fiel en la iglesia, estás viniendo constantemente, pero eso no te va a cambiar ni transformar. Necesitas ser transformados por Cristo. Él te puede circuncidar espiritualmente, transformarte. Y Pablo en los versículos 11 y 12 nos dice cuatro verdades de cómo Cristo, cómo Dios nos ha transformado. Primero, versículo 11 dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo sigue la idea de la circuncisión y dice que Cristo o Dios quitó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué está hablando? Está hablando de nuestra parte de nuestra vida que es pecaminosa. Está usando la idea de cuerpo como figuradamente para hablar de lo espiritual que Dios ha quitado de nosotros, que seguía los deseos humanos nuestros deseos pecaminosos. Él quita, Pablo dice, quita eso de nuestra vida, lo hace a un lado y nos da una nueva naturaleza. En Romanos 6:6 Pablo lo dice de esta manera, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese es el hombre interno, el hombre espiritual interno, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado, o sea, ese cuerpo espiritual pecaminoso, sea destruido, sea quitado el poder sobre nosotros, a fin de que no sirvamos más al pecado. Los de la iglesia en Colosas estaban creyendo esa enseñanza falsa que enseñaba que el cuerpo con sus deseos debía ser sometido a lo espiritual con estos ritos religiosos. Y Pablo dice, no, Dios ya quitó quitó de ustedes, esa parte de ustedes que era contraria a Dios, ese cuerpo pecaminoso, Dios ya lo hizo sin poder, ya lo desarmó. Ahora Dios les ha dado el poder a ustedes para vivir una vida en Cristo. Vea, en versículo 12 lo dice, ¿cómo? ¿Cómo sucedió eso? Sepultados en él, en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo compara la sepultura y resurrección de Cristo ahí con el bautismo, pero no está hablando bautismo de aguas. Esa palabra bautismo tiene varios significados amplios en la Biblia. Significa realmente sumergir, zambutir, también se usa para purificar. Y lo que está diciendo Pablo aquí, que es esta palabra bautismo, está usando una forma figurada, que cuando nosotros creímos en Cristo, fuimos espiritualmente puestos también en su muerte y en su sepultura, y también fuimos resucitados con él. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando creímos en Cristo, fuimos espiritualmente unidos o metidos en esa sepultura y morimos. Y aunque no dice claramente morimos, versículo 20 lo dice, es una implicación. Y aunque también no dice claramente resucitamos, esa es la implicación, que resucitamos con él, porque en el capítulo 3, versículo 1 dice eso, que hemos resucitado con Cristo. Espiritualmente sucedió. Romanos 6, 3 y 4 da este concepto de esta manera también. O dice lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no hablando de bautismo de agua, está hablando de un bautismo de espiritual ahí, una unión con él, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por esta unión, este bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Eso simboliza también, dice, el bautismo. Recuerda, cuando bautizamos a las personas, ese es el acto simbólico de lo que estamos hablando. Y cuando estamos diciendo, queremos que te bautices, porque queremos que des declaración pública de que tú también moriste con Cristo en la cruz, fuiste sepultado y ahora has sido resucitado para tener una nueva vida en él. Y si tú eres creyente y no has dado ese paso, queremos invitarte a que lo hagas. Es un acto de obediencia, pero más que todo, tiene esa representación de lo que ha sucedido en tu vida al creer en él. Morir y resucitar a una nueva vida. Dice que mediante la fe, y es por medio del poder de Dios que le levantó de los muertos. No es algo que nosotros hacemos. La religión no lo puede hacer. Cristo lo hace. Dios lo hizo por la fe nuestra, pero a través del poder de Dios. Nos resucitó de entre los muertos espirituales y nos dio esa vida. Nos dio ese poder no solamente para vivir, pero también para seguir viviendo la vida en Cristo. Tenemos ese mismo poder hoy. Si nos dio ese poder, nos resucitó con Cristo, nos va a seguir ayudando en nuestra vida cristiana. Versículo 13, Pablo dice esto, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, otra vez, vea la comparación, estaban incircuncisos, y es posiblemente que está diciendo, ustedes eran como los gentiles que no estaban en el sistema de religión con ellos, pero ahora les dio vida juntamente con él. Cuando nos unimos a Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados, pero cuando se resucitó, nosotros también resucitamos con él. Estábamos separados de Dios por nuestros pecados, nuestras transgresiones, lo que hacíamos que era en contra de la verdad de Dios. Estábamos en esa incircuncisión, estábamos perdidos con la naturaleza pecaminosa dominándonos. Pero ahora, al unirnos a la muerte de Cristo, a su sepultura, también nos unimos a su resurrección y nos da vida juntamente con él. Vamos a mirar esto en el capítulo 3. ¿Cómo es esa vida nueva en Cristo? ¿Cómo se manifiesta una vida nueva en Cristo? Vea el versículo 13. No solamente dice eso, esta verdad espiritual de tener una nueva vida en Cristo. Pero vea, que esto es muy importante aquí. Dice, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. No solamente nos dio vida eterna en Cristo, sino que dice, nos perdonó todos los pecados. Si no te dice, todos, ¿cuáles pecados? Todos. presente, pasado y futuro. Y está hablando, da una ilustración de una deuda. Cuando una persona tenía una deuda en ese entonces, escribía lo que llamamos hoy día, no sé, en inglés es IOUs. ¿Cómo se dice en español? Un papelito, escribía: yo, Carlos, debo $1,000 al pastor. Y si no le pago en tal periodo de tiempo, se va a perder todas sus pertenencias. Escribía eso, lo daba al que lo debía y decía: aquí está. Y si no le pagaba, ¿qué pasaba? Ese papelito era un decreto que estaba diciendo: yo podía quitarte todo. ¿Sabe qué dice el Señor acerca de nosotros? Éramos deudores por nuestros pecados. Tanto era nuestra deuda. Recuerde, viene desde Adán esa deuda. Una deuda ya por naturaleza. Aparte de todos nuestros pecados. Estaba la listita y nosotros dijimos: yo he pecado. Y si yo no pago a Dios, yo voy a ser responsable de estos pecados. Pero mire lo que dice Pablo. Pablo dice que Dios tomó ese decreto. Primero dice: nos perdonó. Agarró y borró todo eso, no debe nada. Pero oye, pero alguien tiene que pagar por eso, ¿cierto? ¿Qué hizo él? Tomó ese decreto y lo clavó en la cruz. ¿Quién recibió el castigo de nuestros pecados? Cristo. Él sufrió lo que nosotros deberíamos de haber sufrido. Lo llevó en la cruz y canceló nuestra deuda. ¿Sí ve eso? Sufrió el castigo por nuestros pecados y nuestra cuenta ha sido saldada completamente. ¿No le parece eso increíble? Si no le parece increíble, usted no lo ha experimentado. No ha experimentado este cambio. Eso solamente lo puede hacer Cristo. No lo puede hacer la religión. No importa qué religión sea. No lo puede hacer. Solamente Cristo puede darte ese perdón de todos tus pecados y darte una vida nueva. Y si no has experimentado esa transformación a través de Él, debes de hacerlo. De otra manera, tú tendrás que pagar por ello. Y no solamente esto, Pablo dice en el versículo 15, dice: despojándonos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo está diciendo que a través de su muerte desarmó, les quitó el poder a los seres malignos espirituales y los exhibió públicamente, triunfando, dice, en ellos en la cruz. Cuando una nación triunfaba, otra vez, una ilustración de Pablo, una nación triunfaba generalmente, los generales llevaban a sus cautivos en una procesión de victoria y llevaban a esos enemigos diciendo: aquí están los que conquistamos. Pablo está diciendo: ¿sabe quién hizo eso? Cristo. Públicamente está en esa procesión a todos estos seres espirituales malignos que estaban contando de que nosotros íbamos a sufrir el castigo eterno, pero ahora Pablo dice: no, él les ha vencido y públicamente los ha avergonzado, les ha dicho: no, la victoria es mía. Satanás no tiene más poder, dice, sobre ustedes. Ellos han sido derrotados por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué hacían los falsos maestros? Intimidaban a los creyentes con estos seres espirituales. Que si no seguían estas reglas, esto les iba a pasar. Esto iba a pasar en ellos. Y Pablo dice: no, Cristo ha triunfado y ha expuesto a todos esos seres y los ha avergonzado diciendo: la victoria es mía y estos son mis hijos. Wow. El creyente que vive una vida cristocéntrica es uno que tiene una devoción completa a Cristo, permanece en Él y permanece firme en la fe. Es el cristiano que vive en Cristo, rehúsa seguir las filosofías de este mundo, que no son según la verdad de Cristo. Reconoce que está completo en Cristo, ya que en Él está toda la plenitud de la esencia de Dios. Además, rechaza la religión que no aprovecha de nada, sino que reconoce la transformación que el Señor ha hecho en su vida. Reconoce que Cristo le ha librado del pecado, que ha recibido una nueva vida a través de su muerte y resurrección, y que todos sus pecados han sido perdonados por él. La vida cristocéntrica reconoce el poder de Cristo sobre su vida, y no hay nada ni nadie que pueda separarle de él. Toda su vida le pertenece a Cristo, y él es el Señor de esa vida. Le dejo para que esta mañana usted pueda volver a su casa y lea el artículo que se llama Mi Corazón, Hogar de Cristo. Y lo va a ver quizás después en el internet. Lea ese pequeño folleto porque ilustra lo que es vivir una vida cristocéntrica. Mi Corazón, Hogar de Cristo. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias que nos has dado este privilegio de estar en ti, vivir en ti. Y toda nuestra vida te pertenece, cada aspecto de ella. No hay nada que podamos decir que es nuestra. Pedimos que como creyente nos ayudes a seguir creciendo en esta fe en ti, Señor. Ayúdenos a permanecer fiel en ti. Ayúdenos a permanecer firmes en ti. Ayúdenos a seguir creciendo en ti. Ayúdenos a dar los pasos que sean necesarios para no quedarnos estancados en ti. Ayúdenos a confiar en la transformación que ya has hecho en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a recordar esas verdades para que nos ayuden y nos motiven a vivir para ti cada vez más y más. Gracias por la palabra tuya que es la verdad. Gracias por la suficiencia que tenemos en ti. No hay nada en este mundo que pueda llenarnos como tú lo haces. Y en esta mañana recordamos lo que has hecho a través de tu muerte, pagar esa gran deuda al celebrar la Santa Cena. Gracias, Señor, gracias por pagar esa deuda inmensa. Gracias, Señor.